El capítulo 25 de los Hechos Apóstoles. Vamos a ver que Pablo apela a César. Si nos acordamos, Pablo estuvo encarcelado por 2 años porque Poncio Festos quería congraciarse con los judíos, o mejor decir, Félix. Y Pablo estaba inocente, pero como hemos visto que Pablo estaba bajo la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo ya había aparecido a él y le dijo que tenía que llegar a Roma. Y muchas veces en nuestra vida no podemos entender, muchas veces cuando el tiempo pasa y quizás estemos en un periodo de pruebas o cualquier cosa, y sabemos que estamos orando al Señor y estamos haciendo todo lo necesario y lo posible con lo que nos dice la palabra. Entonces tenemos que entregarnos a Él como un creador benigno, un creador que sabe lo que está haciendo completamente. Y entregarnos así, sabiendo que la palabra es la fuerza que tenemos en nuestra vida, estudiándola y tomándola por fe. Entonces Pablo está aquí, en el capítulo 25, el versículo 1, dice: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciera o hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. ¿Se acuerdan que antes que Pablo fue llevado a Cesarea, hicieron un complot contra Pablo para matarle? Ya ha pasado aquí 2 años y los judíos todavía tenían ese odio para Pablo, porque él estaba llevando las buenas nuevas a los gentiles, y el judío no podía soportar que el gentil podía ser parte del reino de Dios. Muchos judíos creían que un gentil ni tenía alma. Creían que los gentiles fueron creados simplemente para echarlos al infierno, para las llamas. Entonces podemos ver la mentalidad del judío y la dificultad que tenía en la primera iglesia en Jerusalén para aceptar al gentil. En el capítulo 15 que vimos el primer concilio en Jerusalén, no podían aceptar al gentil completamente. Y consecuencia por eso, la iglesia en Jerusalén nunca se desarrolló afuera de puro miembro gentil o judío. Entonces Dios tuvo que tomar ese ministerio y desarrollarlo afuera de los límites de Jerusalén. Ahora, quiere matar a Pablo aquí todavía. El versículo 4 dice: pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Jerusalén, a donde él mismo partiera en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen que este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venidos a Cesarea el siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Y cada vez que Pablo iba antes de otro gobernador, daba el mismo mensaje, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y se acuerdan en el capítulo 9 que el llamado de Pablo fue que él iba a dar testimonio del Señor Jesucristo entre reyes y gobernadores y autoridades. Entonces vemos el cumplimiento de Dios, pero aparte de quizás la forma que Pablo había pensado. El Señor tiene su voluntad para nosotros, pero muchas veces nosotros tenemos la forma por cual la va a cumplir. Pablo quería ir a Roma, expresó su deseo a los romanos ir, pero no sabía cómo iba a llegar allí. El Señor tenía aquí que llegara como preso del Señor Jesucristo a Roma. Nada le iba a pasar porque tenía que llegar a Roma. Entonces, aquí Pablo es traído antes al gobernador aquí y dice, cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de esas cosas delante de mí? Ahora, le preguntaron ya a Festo esto antes, al principio del capítulo, y Festo dijo, no puedo traerlo aquí, está en Cesarea, tienen que presentarse ustedes. Ahora, empieza a amenazar a Pablo en algo que no puede hacer tampoco. Y ahora, Pablo, reconociendo que es inocente, Pablo dijo en el versículo 10, antes del tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. Y los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Ahora Pablo está en el punto exacto donde Dios quería para que llegara a Roma. Quizás Pablo durante esos 2 años estaba pensando, bueno, ¿cómo voy a llegar a Roma? Estoy aquí en la cárcel, me ha dejado aquí por 2 años, pero Pablo fue puesto en una situación donde él tuvo que apelar a César, y cuando un hombre hacía eso, entonces el gobernador o cualquier oficial que estaba allí no podía negar eso, porque primeramente Pablo era ciudadano romano y tenía su derecho y no podía hacer nada más. Entonces vemos aquí la voluntad de Dios hecha y cumplida, aparte de quizás como Pablo podía haber pensado. Igualmente en nuestra vida muchas veces pensamos, bueno, ¿cómo va a ocurrir eso? ¿Y cómo el Señor va a hacer eso? No tenemos la idea. Y muchas veces cuando el Señor está obrando en nuestra vida, porque estamos dispuestos ya en nuestra mente que Dios va a actuar en cierta forma, cuando Él actúa, no reconocemos que es Dios porque estamos esperando otra cosa. Entonces es importante estar completamente abierto a que Dios obre mi vida en la forma que Él quiera obrar, para que su voluntad sea hecha completa. Ahora en el versículo 12 dice entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, ¿a César has apelado? A César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Bernice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Ahora vamos a ver que Pablo va a venir antes a Agripa y Bernice también. Agripa era descendiente de Herodes. Herodes era descendiente de Esaú en el Antiguo Testamento. Es un tipo de el hombre carnal, un tipo del hombre que es contra Dios y lo que representa a Dios. Entonces vemos aquí esa batalla que nos dice las Escrituras completamente siempre, y en Efesios nos dice que estamos en una batalla espiritual constante. No batallamos contra hueso y carne, pero contra autoridades, espíritus y poderes de este mundo, el mundo de Satanás. Entonces, preparados con todo lo que Dios nos ha dado a nosotros para poder defendernos espiritualmente. El versículo 14 dice, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. Y esto respondí, que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Otra vez viene Pablo. Algo interesante que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos en el Evangelio de Mateo. Porque el Señor le dijo a sus discípulos muchas pruebas que iban a pasar cuando Él partía de este mundo. En el capítulo 10 de Mateo, el versículo 18 y 19 dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Entonces, la promesa que tenían el Señor Jesucristo, que Él siempre iba a darles las palabras de qué hablar. Y muchas veces nosotros cuando estamos en esas situaciones que no podemos de veras saber qué hacer o qué hablar, que hablemos al Señor Jesucristo y pedirle esa sabiduría, porque Colosenses el capítulo 2, versículo 3 nos dice que en Él están escondidos todos los tesoros de conocimiento y sabiduría. Santiago nos dice que si un hombre no tiene sabiduría, que pida al Padre Celestial y dará completamente. Y muchas veces no tenemos porque no pedimos. Y muchas veces no tenemos porque pedimos con mal motivo. Entonces tenemos que venir ante Dios y que nos examine y que pidamos según su voluntad y según las Escrituras completamente. Ahora Pablo está aquí antes para predicar otra vez, antes del tribunal. Versículo 18 dice, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, que el que Pablo afirma estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgados de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Agosto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Bernice con mucha pompa, orgullo, y entrando en la audiencia con los tribunos de principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí, juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. ¿Se acuerdan cuando empezó a predicar allí en Jerusalén y le dieron oído? Estaba hablando, predicando, hasta el punto que dijo, y Dios me envió a los gentiles, y entonces todo se perdió de control. y quisieron matar a Pablo completamente, porque otra vez el judío no podía aceptar al gentil como parte del reino de Dios. El versículo 25 dice: pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Agosto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso sin informar de los cargos que haya en su contra. Entonces, aquí no podía acusar a Pablo, no tenía, y sabía que era inocente, y está buscando pretexto para que alguien encuentre algo para enviar con Pablo antes a César sus acusaciones. Todas las acusaciones eran falsas, no podían comprobar nada. Entonces, otra vez, otra examinación de Pablo, cual va a fracasar otra vez porque no pueden encontrar nada. El capítulo 26 es la defensa de Pablo ante Agripa. Dice: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Ahora, empezando el versículo 4, vemos aquí el testimonio de Pablo de su vida antes de ser cristiano. Y siempre es lindo cuando una persona puede dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, y que es criatura nueva, y que ha habido tal cambio extraordinario que solamente Dios puede tener la gloria. Muchas veces creemos que un hombre, una mujer, tiene que ser una persona bien mala, o tienen que haber estado en una cárcel, o tratado las drogas, o el alcohol, o que sea, para ser salvo, pero no. La salvación es para toda persona. Todo el hombre es pecaminoso y necesita salvación. Pero Pablo, antes de ser cristiano, era fariseo, y vamos a leer eso aquí. Y él mataba a cristianos antes de ser cristiano. Y esa conversión que vino a la vida de Pablo fue tremenda. Nunca fue el hombre igual. Nunca fue uno que regresó al mundo. Pero empezó a caminar con el Señor Jesucristo y continuó en ese camino. Algo que tenemos que tomar en cuenta en la vida cristiana: muchas veces Satanás está allí para desafiarnos, muchas veces el mundo está allí para frustrarnos y nuestra carne para debilitarnos, pero el hombre o mujer que se entrega al Señor tiene que continuar ese camino y esa carrera, y tiene que terminar, tiene que cruzar esa línea de a cabo completamente. Vamos a tener las Olimpiadas aquí en unos meses, y si un hombre empieza una carrera y no acaba, entonces no va a tener premio. Entonces el cristiano tiene que empezar y acabar completamente, no simplemente empezar. Mucha gente va a decir: oh, yo soy cristiano, yo fui a esa iglesia una vez, oh, yo acepté a Cristo una vez. Pero no es yo acepté pasado. ¿Qué está pasando en el presente? ¿Soy cristiano? ¿Cristo vive en mi corazón? ¿Le entrego mi vida diariamente? ¿O es una experiencia en el pasado? Una experiencia espiritual que me conmovió, pero el resultado para mi vida ahorita no tiene ningún valor. Eso es lo que la religión hace. La relación de Cristo es personal y diaria. Y de esto es lo que va a dar testimonio aquí Pablo. El versículo 4 dice: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé a mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo siempre estaba enfrentándose con los fariseos y saduceos? Los fariseos eran los hombres religiosos que tomaban la ley y la llevaban a extremos. Eran los que tomaban la ley y la explicaban de tal forma que podían escapar la responsabilidad que Dios quería que el hombre tenía. Entonces, eran hombres muy estudiados, fanáticos. No hay nadie más fanático que un hombre o mujer religioso. El cristiano no es fanático, vive en la realidad. Una persona religiosa es fanática porque no sabe lo que está adorando. No tiene relación personal con un Dios viviente, pero con un movimiento, una religión, una forma de mentalidad según adoración. Pero el cristiano reconoce a quién adora, en quién ha creído, y es la diferencia entre religión y relación. El versículo 6 dice: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Ahora Pablo está dando testimonio del Evangelio del Señor Jesucristo aquí. Ahora le hace una pregunta, que si ellos creen cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Y en vez de Pablo ser el que está en presión o en forma de prisionero, en realidad esos gobernantes son los que son prisioneros bajo el Evangelio del Señor Jesucristo. Y Pablo está predicando aquí las buenas nuevas. Ahora, eso nos muestra otra vez el amor de Dios para el hombre. Dios no tiene respeto de ninguna persona. Envió a su Hijo para que toda persona llegara al conocimiento de salvación, para que se entregue a Dios y le perdone por su pecado y le cambie su vida, para que entre al reino de Dios. Y Dios continuamente, por medio de su Hijo y el agente del Espíritu Santo, está tocando en la puerta del corazón del hombre. Pero la cosa es que ese hombre tiene que abrir la puerta para que Cristo entre. Y lo más que rechaza el hombre y se niega a aceptar esa verdad, es más difícil para creer la realidad de esa relación. Y se aleja más y más y más de Dios. En el libro de Romanos, donde dice allí en el primer capítulo que Dios entregó a esos hombres a sus deseos. Y si ustedes leen allí en el primer capítulo, hay un progreso que Dios entrega al hombre a sus propios deseos cuando rechaza el conocimiento del Creador, hasta el punto que el hombre es entregado a sus propios deseos. Y Dios lo deja solo. Ahora, en el versículo 9, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. La referencia a santos no es a una estatua. La referencia a santos son los que han creído en el Señor Jesucristo. Yo soy santo. Ahora, Dios me llama santo. Si yo me empiezo a llamar santo, entonces hay algo raro, pero Dios me llama santo. Viene de la raíz en el griego, quiere decir separado. Bendito. La misma raíz de la palabra griego. Entonces, el santo es el que ha sido transformado por medio del Evangelio. Y aquí Pablo está dando testimonio que él antes estaba encarcelando a cristianos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voz. Traten de imaginarse a Pablo en este punto de su vida. No simplemente fue pecador, pero fue un terror contra cristianos. Mató a cristianos. ¿Cómo hubiera pensado Pablo pensando en todo eso si no Dios hubiera dado su gracia para poder vivir con eso? La gracia de Dios es suficiente para todo. Y Pablo, recordando de esto y acordándose y comunicando esto para dar ese testimonio, que tal cambio ha llegado a su vida que solamente Dios puede cambiar al hombre. Muchas veces gente ve a una persona que se ha entregado al Señor Jesucristo y reconoce el cambio, pero cuando se le explica que uno ha aceptado al Señor Jesucristo, no puede aceptar esa explicación. No puede aceptarlo. Ahora, mucha gente, quizás un alcohólico o una persona que ha estado en drogas, si se entregan a un hospital y remedian su vicio y llegan a sociedad y toda la gente, oh, qué bueno que lo hiciste, la mejor cosa, y están alegres por ellos. Pero dejen que una persona acepte a Cristo y que les diga: el Señor Jesucristo me ha regenerado. No necesité ninguna droga, ninguna atención médica. Cristo me cambió. Y ven a uno como si le falta un tornillo. Pueden aceptar la ayuda humana, pero el hombre rechaza la obra de Dios completamente. El versículo 11 dice: y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta que las ciudades extranjeras. Pablo era un fanático, tenía una obsesión contra los cristianos. ¿Por qué? Porque tienen el amor del Señor Jesucristo. Tantos cristianos fueron muertos durante el primer siglo en Roma, echados a los leones, crucificados en Roma, porque no confesaban que César era Señor. Bajo la ley romana, una vez al año, cada persona tenía que ir ante César y tomar un poco de incenso, quemarlo a la adoración de César y decir: César es Señor. Después de eso, esa persona podía creer en cualquier Dios que quería, podía hacer lo que quisiera, con tal que no iba a poner rebelión contra el gobierno o lo que sea. Pero el cristiano no podía hacer eso, porque el cristiano sabía que solamente había uno que era el Señor Jesucristo. Y un cristiano no podía quemar incenso y decir, César es Señor. Entonces mucho cristiano murió. Sabiendo que esta vida tiene valor, o Dios no nos la hubiera dado. Pero nosotros como cristianos no tenemos que temer de la muerte, porque hemos pasado de muerte a vida cuando aceptamos al Señor Jesucristo. En la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 5, nos dice que tenemos dos tabernáculos, uno celestial, otro terrenal. El uno es para ahorita, el otro para eternidad. Y que cuando un cristiano muere, es como si se muda, como si se cambia de casa. Inmediatamente está presente antes del Señor Jesucristo. El cristiano no muere y va a un lugar que tienes que esperar. Pero el cristiano está inmediatamente antes del Señor Jesucristo. Muchos enseñan que el cristiano duerme, pero no se encuentra en las Escrituras. Y Pablo afirma eso en 2 Corintios, el capítulo 5, inmediatamente antes el Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 12, Pablo relata aquí su conversión cuando iba a Damasco. Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Lo que quiere decir esto es que es imposible pelear contra Dios. El hombre no puede ganar. Es una batalla de frustración. Y aquí, por la gracia de Dios, que es soberano, aquí Cristo se apareció a Pablo en vía a Damasco, un instrumento escogido especialmente para que él enviara el evangelio a los gentiles y a reyes y a magistrados. Pablo tenía la educación hebreica tanto como griega. Tenía un pasaporte romano. Todo lo necesario, todo lo que necesitaba es ser renacido. Del fundamento del mundo, el Señor Jesucristo conoció a Pablo. Igualmente como me ha conocido a mí y a usted, si es renacido el Espíritu Santo. El Señor conoce quién es suyo y nunca hay cualquier cuestión o duda en la mente de Dios. Porque Dios tiene la habilidad de tener todo conocimiento. Su conocimiento es presente, no hay pasado ni futuro, pero vive en un presente eterno. Es difícil para que nosotros entendamos eso porque tenemos conscientemente en nuestra mente el pasado, el presente ahorita y el futuro o en una media hora. Pero Dios vive en un presente eterno, completamente, fuera del dominio del hombre. Y aquí Pablo, el gran Saulo, el que estaba persiguiendo a los cristianos, se enfrentó con el Creador del mundo. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo ¿Librándole de qué? De su pueblo. ¿Qué pueblo? Israel. La ley simplemente era un ayo para traernos a Cristo, nos dice la Epístola de los Gálatas. La ley no podía dar esa libertad completa. La ley simplemente daba testimonio del Mesías que iba a llegar. Entonces aquí lo que le dice el Señor, para librarle de su pueblo y de los gentiles y quienes ahora te envío, un instrumento preparado desde el fundamento del mundo, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí tenemos la palabra otra vez, santos, santificados, la misma raíz, separados, quiere decir santificación. Otra vez. Entonces tenemos aquí la conversión tremenda de Pablo. ¿Quién puede cambiar el corazón de un hombre así? ¿Quién? ¿Envía a Damasco con cartas de toda autoridad para matar y para encarcelar? Solo Dios puede cambiar a una persona así, instantáneamente. Ahora, el hombre del mundo no puede entenderlo completamente porque no tiene la mente de Cristo. Pero cuando Cristo toca la vida de un individuo, es un cambio tremendo. La segunda epístola de Pedro, el primer capítulo, nos dice que nos da una naturaleza divina, dándonos la habilidad de poder vivir sobre el nivel de este mundo, la estándar de este mundo, sometiéndonos a la obediencia a la palabra en la fuerza del Espíritu Santo. No por nuestra carne, no por nuestro intelecto, pero por la palabra y el poder del Espíritu Santo. Nuestra mente es transformada de día a día, de gloria a gloria, por el Espíritu Santo. Y cada día el Señor tiene algo para nosotros, para desarrollar y para madurar y para avanzar. Y no solamente Pablo es un instrumento escogido para dar testimonio, pero cada persona que es salva es testimonio a este mundo. Cristo dijo, ustedes son luces a este mundo. Ustedes son sal. Una luz no se pone bajo algo para esconderla, pero se pone encima donde puede alumbrar a todo. Igualmente la sal. Si la sal pierde su sabor, entonces no sirve de nada simplemente para echarlo a la tierra para que el hombre pueda pisotearla, para hacer pasajes, para poder caminar. Entonces nosotros tenemos que mantener esa luz. Nosotros no somos la luz, Cristo es la luz, y Él vive dentro de nosotros, y alumbramos simplemente porque Cristo vive dentro de nosotros. Entonces, en obediencia a la palabra, por el trabajo del Espíritu Santo, podemos entregarnos a esa palabra y ser testigos de este mundo. Ahora en el versículo 19, Pablo aquí dice que obedeció la visión. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Primeramente, arrepentirse. Lo que está ocurriendo muchas veces en la iglesia ahora es que mucha gente acepta a Cristo sin entender que se tiene que arrepentir uno. Arrepentimiento quiere decir cambiar nuestra mente según lo que el pecado hace a mi vida y a mi relación con Dios. Y cuando una persona reconoce que el pecado es un obstáculo y reconoce que Dios es el único que puede perdonar ese pecado, entonces se arrepiente, cambia su mente según el pecado y su necesidad de Dios, y está en acuerdo con lo que la palabra dice. So, primeramente, el primer paso es arrepentimiento. Segundamente dice, convirtiesen a Dios, dar vuelta y empezar a caminar con Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Terceramente, la evidencia. Si soy renacido del Espíritu Santo, tiene que haber evidencia. Un hombre no puede ser renacido y no tener cambio. Entonces puedo concluir que nada ha pasado. Tiene que haber obras de arrepentimiento. Ahora, no somos salvos por obras. Somos salvos por fe y por la gracia del Señor Jesucristo. Pero si soy renacido del Espíritu Santo, tiene que haber un resultado, alguna evidencia de la vida espiritual. Es lo que está diciendo aquí Pablo. El versículo 21 dice, por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Ahora, ¿se acuerdan que Pablo, cuando fue convertido allí en vía Damasco, él no se regresó a Jerusalén inmediatamente, pero fue a Damasco y predicó Cristo Jesús crucificado, y entonces se fue a Arabia por 3 años, nos dice eso Gálatas, el primer capítulo. Por 3 años estuvo allí y por revelación, Cristo Jesús le entregó el Evangelio y lo instruyó. Después de esos 3 años, fue a Jerusalén y nadie quería nada que ver con él, porque no sabían si su conversión era real. Pero Bernabé se unió a Pablo. Después de un tiempo que Pablo estuvo allí y vio a Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, mitad hermano. Pero Pablo empezó a predicar mucho en Jerusalén. Y el Señor Jesucristo le dijo, vete de aquí. Y Pablo le dijo, pero Señor, ellos conocen quién era yo antes. Y yo puedo explicarle. Y dice, no van a creerte, vete. Y entonces Pablo se fue a Tarso. Después de eso, cuando el Señor Jesucristo empezó una obra en Antioquía con los gentiles, Bernabé fue allí a Antioquía y vio la gracia de Dios, que grande era. Inmediatamente el Espíritu Santo le acordó de Pablo y fue a buscar a Pablo a Tarso. Y regresaron los dos y estuvieron allí en Antioquía ministrando la palabra del Señor Jesucristo. Y allí en Antioquía fue el primer lugar que los cristianos se llamaron cristianos. Antes se llamaban los del camino. Ahora, Pablo no regresó a Jerusalén hasta muchos años después, pues se fue en 3 viajes misioneros. Ahora, ¿ha llegado Pablo aquí después de 3 viajes misioneros? Siempre regresó después de cada viaje, pero ahora ya ha llegado acabado de los viajes. Y el Señor tiene otra obra para él, que llegue a Roma. ¿Para qué? Para hacer la misma cosa que ha estado haciendo en cada viaje misionero, dar testimonio del Señor Jesucristo. El mismo mensaje. ¿A cuánta gente? A toda. Completamente. Ahora, Pablo tuvo su oportunidad de tratar de convencer a los judíos cuando regresó. Y cuando estaba allí cerca al templo y el centurión empezó a llevarlo y dijo, ¿me puedes dar licencia para hablar? Y dijo, oh, ¿no eres el egipcio que estuvo aquí unos días atrás y tratando de hacer problemas? Y, oh, no, yo soy romano. Y eso. Les dio licencia para hablar y lo oyeron hasta que dijo gentiles y querían matarle otra vez. El hombre no puede convencer al hombre, tiene que ser por el poder del Espíritu Santo. La conversión del hombre, Dios tiene que hacerla. Nosotros somos instrumentos, podemos orar, podemos dar claramente la palabra, pero el Espíritu Santo tiene que hacerlo real en su corazón y en su mente. Ahora el versículo 22 dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, preservó hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron y habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo de los gentiles. Ahora, nosotros quizás pensaríamos que aquí Pablo ya hubiera aprendido no mencionar la palabra gentil. Pero no puede decir nada más, es la verdad, es el Evangelio. Y nosotros no podemos temer lo que el hombre nos va a hacer a nosotros, pero tenemos que ser obedientes al llamado del Señor Jesucristo. Ahora, el versículo 24, Pablo ya ahora insta a Agripa aquí a que crea. Dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. ¿Han oído ustedes esto alguna vez? Que si uno lee la Biblia mucho se vuelve loco. Yo he oído eso tanto, y más de gente latina que nada más. Y es un engaño de Satanás. Oh, no, está bien ser religioso, pero meterse mucho en eso se pierde la mente. ¡Qué engaño de Satanás para quitar al hombre y para que no pueda desarrollar y entregarse al Señor Jesucristo! Pablo dice, le dice aquí a Pablo, muchas letras te han vuelto loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras, escuchen, de verdad y de cordura. El hombre nunca ha visto verdad o nunca ha tenido cordura como cuando llega a ser cristiano. Es la primera vez que puede usar sus facultades al máximo. Pero el mundo nos ve como si estamos locos, porque creen que estamos perdiendo todo lo que el mundo ofrece. Nunca gozamos, nunca tenemos nada lo que queremos, simplemente nos metemos a la iglesia. Yo nunca he gozado tanto de mi vida desde que he llegado al Señor Jesucristo. Y los primeros 24 años yo estuve en el mundo. Completamente. Ni me acuerdo muchas cosas que pasó, pero en el mundo siempre uno cree que se está divirtiendo, pero cuando he llegado al Señor Jesucristo, he estado cuerdo de todo y he gozado más que en cualquier año cuando no conocía al Señor Jesucristo, porque conozco la verdad. El versículo 26 dice, Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. El Señor Jesucristo no fue crucificado en una esquinita allí, fue crucificado en el monte más alto de Jerusalén, donde toda persona podía fijar sus ojos sobre él. Como la serpiente que fue alzada en esa asta por Moisés en el libro de Números. El Señor Jesucristo dio referencia a ese acontecimiento en Números y dijo, eso hablaba de mí. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, por versículo 12 a 14, dice, como Moisés alzó la serpiente en el desierto, igualmente el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre tiene que ser alzado, que el que cree en Él no se pierda, pero que tenga vida eterna. En ese tiempo, simbólicamente, la serpiente siempre representa pecado. El metal era bronce, siempre representa juicio. La asta representa la cruz. Teníamos el pecado siendo juzgado en la cruz muchos años en tipo de profecía antes de la crucificación de Cristo Jesús. Allí en Calvario. No fue hecho en algún rincón. Históricamente se puede comprobar que Cristo existió, caminó en este mundo, fue crucificado, igualmente resucitó. Y eso no es necesario comprobarlo bíblicamente, se puede comprobar históricamente. Hay suficiente evidencia que se puede entregar en cualquier tribunal, en cualquier corte. Y la evidencia es conclusiva. Cristo fue crucificado y resucitó de los muertos. El versículo 27 dice: ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cuánta gente dice: Ya mero me agarraste? Pablo dice, oh Pablo, y Pablo dijo: Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto esas cadenas. ¿A qué estaba refiriéndose? A salvación. Pablo no era el preso aquí. Ellos eran los presos. Pablo estaba libre. Pablo estaba allí por la voluntad del Creador. Ellos eran los prisioneros. Pablo no estaba encadenado. Ellos estaban encadenados. Y Pablo estaba ofreciendo de quitarles esas cadenas. El versículo 30 dice: Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Bernice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Pero Dios fue su voluntad. Entonces vemos que muchas veces cuando algo resulta de nuestra vida, muchas veces nosotros decimos: Oh, ojalá que no hubiera hecho o dicho eso. Pero muchas veces nuestras acciones y lo que decimos es el resultado de Dios obrando en nosotros para hacer algo en nuestra vida. Entonces tenemos que ser sensitivos al Espíritu de Dios, lo que Él requiere en mi vida, lo que su voluntad es para mi vida, para que yo pueda caminar junto a Él con toda confianza en el poder del Espíritu Santo. Yo soy el prisionero del Señor Jesucristo, no de Roma, no de nadie más. Pablo nunca se llama prisionero de Roma, pero en el epístola de los Efesios dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Libre completamente. Hay que orar.